manejado, obviamente, la presentación del presidente Javier Milei, que ayer, a ver, nunca había visto yo que se presente ante el público, ante una audiencia que fue, cayó en puntaje, obviamente, de rating, y no sé si está cayendo también el presidente en su presentación de lo que fue como apertura del 2023 para aquí también, pero ya lo vamos a saber justamente después de las 10 frases más importantes que ha dejado Javier Milei en la presentación de este presupuesto 2025. Habló de un rol del Estado, el déficit, y anticipó que va a estar a todo lo que vaya en contra de sus previsiones. Bueno, un gobierno que va con su rumbo y ya lleva 9 meses al frente, ¿no? Por eso queremos hablar con el politólogo Santiago González Díaz, que lo tenemos en línea para poder charlar. Santi, ¿cómo estás, querido? Bienvenido, buen día, ¿cómo vamos?
¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto estar con vos de nuevo.
Bien, bien, bien. Seguramente estuviste como nosotros, pendiente de lo que iba pasando con un auricular o con la vista presente en lo que hablaban, con lo que esbozaba el presidente justamente anoche, ¿no?
Sí, bueno, yo generalmente los veo por televisión, más que nada para ver cómo es todo el montaje, o sea, en el buen sentido, de los discursos que hace Javier Milei, porque no solamente es lo que está escrito y lo que dice, sino también el acompañamiento que tiene. Fíjate que generalmente cuando fue el primero de mayo también era todo el salón del Congreso copado por funcionarios del Gobierno Nacional y también acompañado por gente adepta a él, y las tomas que se hacen usualmente no toman a los bloques opositores. Es un detalle muy muy importante a tener en cuenta. Entonces, y que también, bueno, la falta de muchos diputados, creo yo, en esta presentación, como bien vos decías, y el efecto que ha tenido en el rating. O sea, ¿por qué? Porque esto va acompañado, y la construcción misma de la imagen de Javier Milei ha sido principalmente mediática, y en ese sentido creo que por eso ponen mucho acento en esto. Como bien has dicho, no hemos visto jamás, o no que yo recuerde, la presentación de un presupuesto por parte de un presidente de esta manera. Eso entiendo que es significativo, y creo que entre una de las principales cosas, vos justo que mencionabas los 10 puntos más destacados, creo que lo más importante es esta solicitud que se le hace a las provincias de llevar adelante un proceso de ajuste, porque el principal gasto público ahora reside en lo que serían las provincias y los municipios. Entonces, hay que ver cómo se abre de acá adelante el proceso de negociación.
Ahora me pregunto, ¿no? Pide 60 mil millones de dólares que se recaudan en 2025 de las provincias. ¿Cómo van a ser las provincias? La pregunta, ¿no? Bueno, yo no soy economista, pero la economía va de la política y por eso estás van de la mano, y por eso vos estás charlando con nosotros. Yo, ese pedido que ha hecho el presidente, digo, para las provincias, que, a ver, ya se le están quitando las coparticipaciones que salen cada provincia. Y yo me pregunto, Tucumán, ¿cómo vamos a hacer? Y me refiero a otras provincias, ¿no?
Ahí está la gran disyuntiva, porque vos decís, gobernadores que han sido cercanos o que se han alineado un poco a acompañar las políticas económicas de Javier Milei, esperando precisamente un flujo de recursos económicos que les permita sostener tanto obras públicas como incluso la planta del Estado y distintas, o sea, la gestión en general. Ahora te está pidiendo a esa persona a quien acompañaste reducir un poco más, y tenés dos elementos: o subís los impuestos provinciales, pero también te estás condicionando en ese sentido, porque él está esperando o lo está planteando ya directamente con esto de eliminar el cobro de tasas municipales de los impuestos como la luz, etcétera, de los servicios, perdón. Te está pidiendo también que reduzca la cantidad de impuestos. Entonces, ¿cómo haces ese equilibrio fiscal provincial? Y yo creo que lo primero que a uno se le ocurre, y creo que va, no sé si vas a coincidir, pero sería reducir la cantidad de gasto en obras públicas, en mantenimiento de infraestructura, etcétera, y por otra parte es la planta del Estado. Sí, dice, sí, llanamente, hablando, sí, mal y pronto, sin ánimo de ser fatalista ni nada, pero esos son los principales elementos que gasta el Estado. Y si te fijas en el caso de Tucumán, prácticamente la mayoría del presupuesto provincial se lo lleva a la planta del Estado.
Ahora yo me pregunto, ¿no? he leído un montón de chicanas en distintos de los Twitter y demás, pero escuchando al presidente, Y hoy, leyendo un poco más a fondo en todas las editoriales, las proyecciones creo que van muy alejadas de la realidad. Yo no sé si vos coincidís o yo estoy viendo mal, pero las proyecciones no son cercanas a lo que estamos viviendo y lo que propone, ¿no? Porque uno por ahí es preguntón, habla con empresas, con empresarios, con gente del medio también, y las proyecciones no son las que ayer mencionaron, ¿no? No sé si me equivoco, espero equivocarme, ¿no?
Claro, algunos según lo que habían dicho, estaban proyectando para este año una inflación de 104%, pero con una inflación recién escuchaba, estancada prácticamente en el 4 mensual de acá para adelante. Algunos analistas privados están sugiriendo que más o menos rondará el 140%. Ajá. Lo curioso es que para el año 2025 se proyecta una inflación que ronda casi el 20%, creo que era el 18% que habían dicho. Eso significa una caída muy abrupta de la inflación, y es significativo. Hay que ver si realmente se desacelera de esa manera la inflación, entonces, lo cual significaría desde el punto de vista político un golazo, básicamente. Y hay que tener en cuenta también que este proceso que él sugiere de ajuste para adelante, o que se proyecta, y que por eso también toma, creo yo, le cambia el sentido al presupuesto. Usualmente era el gasto que va a tener el Estado, en este caso dice, esto es lo que tengo, así que se va a tener que ajustar a eso y no se puede gastar en nada más. Lo toma a partir de los recursos que tiene, no sin buscar endeudarse ni nada, o sea, reduciendo con ese objetivo de déficit cero. ¿Cuál va a ser la postura que tomen los gobernadores, precisamente porque tenemos elecciones intermedias y el gobierno nacional tiene en cuenta también eso, que necesita ampliar la base de apoyo político en el Congreso, y los mismos gobernadores también tienen que buscan tener una buena elección y una performance aceptable, porque sería una medición de su propia gestión. ¿Cómo van a hacer ese ajuste? Eso es un interrogante. Como te decía, lo primero que se nos ocurre es reducir donde uno más gasta, y que suelen ser en muchas de las provincias precisamente la planta del Estado.
Me quedé pensando con una de las frases que dijo el presidente: gestionar es echar los 31.000 ñoquis que hemos echado en estos primeros 9 meses, gestionar es aprobar la boleta única de papel, es eliminar los intermediarios que lucraban con la pobreza y haber eliminado los piquetes, y llevar más de 4 meses sin cortes de calle en el AMBA, y haber reducido el 75% de los homicidios en Rosario. Eso lo que dijo ayer Milei. A ver, no es que lo estoy sacando yo, ¿no?
Creo que también iba direccionado a Mauricio Macri, que él sostuvo que era un gobierno que no gestionaba, entonces repitió permanentemente eso, y por otra parte quizás es un mensaje directo hacia los gobernadores de decir, miren, cómo se gestiona, cómo se logra este equilibrio fiscal con esta medida. Entonces ya te estoy marcando un poco el terreno de cómo tenés que llegar y acompañar a este ajuste. Quizás no se llegue a esos 60.000 millones de dólares, porque es un número significativo. El objetivo es reducir hasta el 25% del PBI, según lo que están planteando, que es un ajuste bastante importante, prácticamente el 8% del PBI, con lo cual eso implicaría inevitablemente, quizás, no sé si existiría un rebote realmente de la economía. Esto lo desconozco totalmente, no quiero ni ser fatalista ni ser tampoco demasiado optimista, pero al ajustar inevitablemente puede caer también la capacidad de consumo, la capacidad de inversión, etcétera, y quizá un proceso también de concentración de riqueza, si es que los más beneficiados en la lógica del mercado terminan siendo los grupos corporativos, los grandes empresarios, aquellos que más tienen. Estamos viendo precisamente cómo la pobreza continúa progresivamente aumentando o sosteniéndose en un piso que es casi el 55% de la población, y hay un proceso también de precarización laboral, con lo cual, ¿cuánto tiempo aguanta las personas? Que es lo que todo el tiempo se está planteando. Para mí es el proceso de ajuste que tiene que ir coincidiendo sí o sí con ese acompañamiento y ese humor social, esa paciencia social, porque si no, vas a perder la posibilidad de gobernabilidad que tengamos en cuenta, siempre se ha sostenido a partir de esos 56% que tenía en las PASO. Y creo yo que todavía tiene su núcleo duro, obviamente, pero los primeros que se cansan son aquellos que votaron en contra de, no votaron en primera instancia y convencidos, sino que en contra de otra alternativa que no querían que existe, que era la de justamente Sergio Massa en ese momento.
Santiago, vuelvo nuevamente a lo que decimos hace rato. Puede ser tonto lo que digamos, pero hablar de un rating de que comenzó con 18 puntos, después fue en 14, y después de los primeros 20 minutos estaba en 4 puntos. Digo, sacar la Susana Jiménez de por medio, que iba a medir un poco más, iba a ser más grande, una expectativa grande y demás. A ver, me causaba sensación de todo esto de presentar un presupuesto general por televisión, haciendo cadena nacional, y que caiga, ¿no? Pero cae en el descontento, hablamos de una capacidad de un 30%, hoy escuchaba a Subán y Córdoba y a distintos gente de mediciones a nivel nacional, y hablaban de una caída abrupta de la imagen del presidente, y justamente en estas resoluciones. A ver, reitero, espero que se dé, pero la leyendo las predicciones que están muy, pero muy alejadas de la realidad, más allá de que la sí, se baja la inflación a un 4%. Yo voy a escuchar a la gente, sí, bajó la inflación, pero no puedes comprar nada.
Exactamente. Y a ver, creo que lo que principalmente también ha empezado a golpear al presidente es el hecho de vetar las jubilaciones. Ahora el veto que saldrá para las universidades, que quizás desde el punto de vista económico es real esta idea de que te desestabiliza tu proyección de mantener un equilibrio fiscal cero, pero lamentablemente en política, y creo yo que ahí es la falla precisamente del grupo de gobierno, que lamentablemente no es matemático, la construcción de gobernabilidad no es matemática, no podés enfrascarte únicamente en variables económicas, sino que tenés que tener en cuenta las variables sociales. No simplemente subiendo asignaciones universales o cualquier tipo de ayuda social podés contener a las personas, sino que tiene que existir un momento en donde, precisamente como vos decís, pueda llegar a fin de mes, cuanto más dificultoso se hace ese proceso y más y vaya mayor caída en la calidad de vida de las personas y tengan que empezar a cortar. El argentino no está acostumbrado y siempre ha cambiado su humor electoral cuando el bolsillo era lo que ardía, y en ese sentido ha votado muchas veces pensando en eso. No significa que sea la única variable, obviamente, pero usualmente vemos ese cambio de humor en eso. Y entiendo que, claro, eso ha impactado socialmente, porque por el otro lado vemos diputados y senadores que se aumentan los sueldos y tienen sueldos millonarios, con lo cual está planteando, bueno, ¿dónde era el ajuste político real que existía? El ajuste continúa siendo en la sociedad. Eso ya uno lo sabía, porque discursivamente es muy bonito, pero el ajuste siempre lo paga el colectivo de las personas. Entonces, ahí creo yo que es donde están cometiendo un error de no tener en cuenta factores sociales y la paciencia social. Es como que tiran demasiado del hilo y están demasiado confiados en que todavía mantienen por encima quizás de un 50% de aceptación, que oscila, que baja, que ahora está amenazando bajar y romper justamente con esa mayoría. Pero si no logran contener y mantener esa paciencia social, ya no le digamos humor positivo ni nada por el estilo, sino esa paciencia social, puede generar obviamente una situación de conflicto cada vez más aguda.
Sin dudas.
Entonces, si ahora está cayendo, ¿cómo vas a hacer ese ajuste provincial y municipal para más adelante? Esa es mi duda también.
Nos quedamos con la misma duda ambos, me hace. Pero bueno, veremos qué vaya suscitándose en las próximas horas y en las próximas semanas, querido.
Y lo que tenés que generar, y sí, con esto lo cierro, es desmovilización social. O sea, hablando mal y pronto, la desmovilización social te permite a vos llevar adelante estos procesos de ajuste que son bastante fuertes. Y hoy en día hemos visto, justo nombrada Subán Córdoba, hay una encuesta en donde dice, ¿vas a manifestar? Sí, pero ¿a través de dónde? A través de redes sociales manifestaría la mayoría de las personas. Y eso mucho a veces no sirve. Así que bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Gustavo. Santiago, abrazo grande. Santiago González
Díaz. Un abrazo grande a vos también.
Politólogo, licenciado en ciencias.